Es otro episodio de Pixel.
¿En serio?
Te lo juro.
¿Era hoy?
¿No viniste preparado?
No. Uy, el micrófono está acá, es verdad.
Dale, Pedro, ponete las pilas. Esto es un equipo. Estamos juntos. Hay que empujar para adelante.
Va. Che, ¿alguna vez te pegaste un porrazo fuerte en bici?
¿Sabes que sí?
Sí.
Igual no me lastimé más que unas tipo frutillas o fresas para los que no son argentinos.
Ajá.
Pero como un nabo, con un amigo estábamos como probando de hacer tipo Willy al revés.
Con la rueda de adelante.
Willy con la rueda
haciendo
de adelante.
Haciendo contacto.
Sí. Y entonces estábamos probando como de andar medio rápido y poner medio fuerte el freno de adelante.
Sí.
Y eso hace que la rueda de atrás se eleve.
Claro.
Peligrosamente y me fui de jeta.
Au, o sea, las frutillas estaban en tu cara.
No, porque creo que salí un poquito despedido.
Sí.
Y caí con las manos y rodillas y todo. Y una vez también le pasó algo a mi bici. Tuve más de un palo. Una vez por el vial costero en Vicente López, por esquivar a alguien, también clavé los frenos y me fui volando.
Era un Javier jovencito.
Hace 10 años, ponele.
Esta última, ¿no?
La otra tenía, no sé, 13 años.
Claro, está bien.
¿Vos?
Tuve también un par. Una también de chico. Estaba en Córdoba.
Sí.
Fuimos a andar en bici por las sierras, creo.
Ajá.
Onda, camino de tierra por montaña con muchas piedras y me mandé medio así en bajada y agarré una piedra y me hice...
Ah, qué feo.
Lo peor. No me rompí nada igual, también fue como que terminé muy... Tengo unos raspones muy fuertes.
¿Todavía los tenés?
No, sí, por ahí debo tener alguno, pero ya no, ni me acuerdo.
¿De dónde viene?
Es una cicatriz y es de eso.
Uh-huh.
Y más recientemente, no tan fuerte, pero... No sé si conté esto ya en el podcast alguna vez, pero hace unos años me agarró como el bichito de querer andar en... Aprender trucos de BMX.
Sí, la bici chiquitita.
Sí. De chico me fascinaban las BMX. Nunca tuve la plata para comprarme una decente.
Uh-huh.
Y cuando ya fui adulto dije, podría probar.
Uh-huh.
Pero es como que ya tenía, viste, no sé, 29, 30 años. Mi elasticidad ya no era la misma que cuando era un pibe.
Claro.
Y me compré una BMX que resultó ser muy chica porque no le hice caso. Le consulté a un pibe que la tenía muy clara con esto.
Sí.
Me dijo, no, esa te va a quedar chica, qué sé yo.
Y vos decías, no, la BMX tiene que ser chica, este tipo no sabe nada.
Claro, y me compré una y era efectivamente muy chica.
Sí.
Sin embargo, salían a probar, tratar de hacer, viste, los trucos básicos. Y un par de veces me caí de espalda y dolió bastante.
Ah, sí.
Y después de eso dije, no, ya estoy muy grande para esto.
¿Y no hiciste más?
No, la terminé vendiendo. ¿El Willy normal te salía?
Me parece que nunca me salió muy bien el Willy normal. ¿A vos sí?
O sea, me salió por como par de metros. Bueno, en esta última tanda, ¿no?
Sí, sí, con la BMX.
Con la BMX.
Antes de caerte de espalda.
Sí, o sea, en esos varios intentos me caí de espalda. Pero es difícil, es difícil.
Bastante a menudo se ve gente en moto en la calle haciendo Willy. Y me da bastante miedo.
Sí.
Pero todavía nunca vi a alguien pegarse un porrazo.
Sí, sí, en moto la verdad que sí, da mucho miedo.
Sí, es terrible. Porque imagínate, tipo, por hacer eso puedes hacer un... desastre, o sea, por hacer un Willy.
Uh-huh. Sí, aunque tengas casco, no sé, o sea, puede terminar muy mal.
Pero bueno, comentario de viejo precavido. Y entonces, ¿a qué viene las bicis, el porrazo?
Vamos a hacer un episodio ciclista.
Un episodio sobre ruedas.
Sobre dos. Por ahí una en el aire, no sé cuál.
Uh-huh.
Vamos a ver cómo sale.
Dale.
Casco, ¿estás listo?
Me puse el casco.
Rodilleras.
Pedimos a todos los oyentes que se pongan el casco.
Pechera.
¿Sabes que tengo zapatillas con trabas para andar en bici de carrera yo, incluso?
¿Que se enganchan en el pedal?
Las que se enganchan en el pedal, sí.
¿Para ir a correr un Tour de France?
Exacto, sí.
¿Y tenés la bici que engancha?
No, tengo la... Bueno, tengo una mountain bike muy vieja, que es mi bici.
Sí.
Y le puse unos pedales que de un lado son comunes y del otro lado tienen el enganche.
Sí.
Entonces te puedes enganchar si querés. Y bueno, 90% de las veces no tengo esas zapatillas puestas. Y es muy molesto porque estás andando y pones el pie y te toca el lado que te toca del pedal. Porque el pedal gira, ¿viste? O sea...
Sí.
Entonces tenés que... Empiezo a andar y tengo que estar buscando el lado bueno cada vez.
Ah.
Porque tengo un lado plano y el otro es como muy irregular porque tiene todo el metal.
O sea, no queda enganchado.
¿El zapato?
Sí.
Lo puedes soltar.
Claro.
Y la mayoría del tiempo salgo con zapatillas normales.
Sí. ¿Cuál sería la ventaja de usar esa zapatilla?
Que traccionás para arriba también.
Ah, claro.
No solo para abajo. Entonces es un movimiento circular continuo de fuerza de los dos pies.
Claro.
Si no es uno, 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 uno. Algo sí. Así. Creo, no sé. Ciclistas.
Mayor eficiencia.
Sí.
Leí que la bici es el medio de transporte más eficiente que existe.
En cuanto a energía, input, output.
Sí.
¿Eso sería eficiencia?
Sí. Parece que si no estás usando cambios y en una superficie plana... sí. andando en una bici decente,
sí.
como 99% de la energía que vos usás se transfiere al movimiento.
Wow.
¿No?
Es mucho más eficiente que caminar, por ejemplo.
Depende mucho de la velocidad para hacer los cálculos, ¿no? Pero creo que algo así como 16 kilómetros por hora, si vas a 16 kilómetros por hora, que es una buena velocidad, por unidad de distancia usás como la mitad de calorías que caminar.
Mirá vos.
Y comparado con un auto personal, o sea, ponerle, no sé, autos varían mucho en tamaño y todo, ¿no? Pero auto personal, supongo que significa una persona en un auto.
Uh-huh.
Eso va a ser como entre 10 y 25 veces más ineficiente, ¿no? Bueno, tenés todo el peso del auto.
Claro. Sí, y estás quemando un combustible para mover un pistón para...
Sí.
Acá transferís directamente tu energía.
Sí, yo no sé cuál es la eficiencia de un motor a combustión de hoy en día. Debe estar bastante, bastante...
Optimizados,
pero no creo que sea 99% como vos pedaleando.
No, claro. O sea, un montón se va en calor, supongo, y
sí.
ruido y vapores.
Pero si querés así una cuenta, de una idea un poco más visual del consumo de una bici.
Un Snickers te lleva...
no sé cuántas calorías son un sneaker, pero ponele que...
300.
Andando, o sea, una persona promedio, peso promedio, en una bici promedio,
sí.
y andando a una velocidad promedio, que no sé, por ahí es 16 kilómetros por hora, una cosa así, va a gastar entre 450 y 750 calorías por hora.
Uh-huh.
Y si te bajás un plato de fideos con manteca o con una buena salsa, esos son...
Más o menos esa cantidad.
Sí, o sea, como mínimo 450 calorías, sí. que es más o menos el rango mínimo de lo que dije que gastás en una hora de bicicleta.
Sí.
O sea que estás convirtiendo el plato de fideos... En una hora de transporte que por ahí haces 16 kilómetros.
Claro.
¿No?
Es una buena conversión. Bueno,
sí. ¿Y cuánto te sale un plato de fideos?
Y...
Habría que hacerlo en dólares.
Claro, decir esto en pesos.
Claro, es como...
La vigencia en Argentina es muy corta. Un paquete de fideos, si nos escuchás hoy, son 40 pesos, 50 pesos un paquete, ponele.
Sí.
Fideos comunes.
Bueno, más la salsa y todo.
Más la manteca. Pero sí, bueno, creo que se puede decir que 50 centavos de dólar es una persona comiendo fideos.
No, fideos con manteca, ¿no? Sí.
Así que claro, bueno, con más o menos 50 centavos de dólar puedes andar una hora en bicicleta.
Uh-huh. 16 kilómetros, ¿no? Vas de Plaza de Mayo a Tigre, ponele. No son 20 kilómetros, ¿no?
Son más de 20.
Son más de 20.
Sí.
Bueno, pero es un poco más de la mitad del camino.
Uh-huh. Tenés que comerte otro plato de fideos.
Tenés que llevar el...
Anafe.
Claro.
Ahora, con un litro de nafta...
Sí.
Con un auto más o menos eficiente haces 14 kilómetros, 15, 16, por ahí. Ponle 15.
¿Pero cuánto está el litro de nafta?
Y suele rondar un dólar.
Claro.
Y además, el auto requiere aceite periódicamente, agua...
Uh-huh.
Cosas.
Sí, igual cuando hablábamos de eficiencia era en cuanto a energía y después
claro.
lo pasamos a costos y
claro,
eso.
No sé cuántos joules o cuántos
claro.
kilojoules tiene un
claro,
litro
ya
de nafta.
No tengo los números, pero sí sé que la bicicleta es más eficiente por bastante que el auto. Que una moto también.
Mira, según un Yahoo Answer, un litro de nafta tiene 7500 large calories, que no sé qué son. Así que en un auto hacer 15 kilómetros requiere 7500 calorías y en una bici... 400, entre 400 y 800 dijiste más o menos. O sea que mucho más eficiente que el auto.
Uh-huh.
Pero no beban combustible, porque no funciona así.
No.
La cosa. Salvo que estés así de fiesta, repasado y...
No, ahí tampoco
no
creo.
No sepas ya con qué superarte.
Te tomás un Grog XD, ¿te acordás de eso?
No.
Fue hace ya bastante, hace varios años, que se volvió viral un noticiero... argentino, no me acuerdo cuál fue. Estaban haciendo una nota sobre qué toman los jóvenes hoy en día, ¿no? Y hicieron su research, entre comillas, en Facebook y sitios así. Y encontraron un comentario que tiraba una receta de un trago que se llamaba Grog XD.
Sí.
Que el XD era un smiley,
claro.
pero ellos lo leyeron como XD.
Sí.
Y Grog es una bebida ficticia que salía, o al menos el comentario de este salía de un videojuego que se llama Monkey Island.
Ajá, sí.
Y la receta tenía cosas como ácido de batería y pintura y cosas así.
Ah, muy bueno.
Y en el noticiero se lo tomaron en serio, lo leyeron como si fuera algo real y todos muy...
El Grog XD.
Claro, muy preocupados por lo que están bebiendo los jóvenes de hoy en día.
Ah, muy bueno.
Y después salió un nuevo Monkey Island. Y como esto se había vuelto viral mundialmente, hicieron un chiste de referencia a eso. Había como una máquina, una expendedora de Grog, y tenían Grog XD con un logo.
Ah, no, muy bueno. No sabía eso. Mirá, la Argentina siendo relevante en el plano mundial de los videojuegos, con sus errores estúpidos.
Hace poco, año pasado, 2018, se batió el récord de velocidad en bicicleta.
Ajá. ¿En el Tour de France?
No, es... no sé si, o sea, es el récord, creo que reconocido como récord de bicicleta en terreno plano. Uh-huh. Pero hace, si querés, entre comillas, un poco de trampa porque usan un auto de carreras. ¿Cómo se llaman estos dragsters? Los que hacen carreras muy cortas, como de que arrancan con mucha potencia y uh-huh. hacen carreras como de, no sé, 500 metros. Y son autos muy largos con bueno, no importa.
Nunca escuché ni vi un auto de esos.
Seguro que lo viste, pero por nombre no.
Autos muy largos.
Son como, sí, muy trompudos. Son como un auto de Fórmula 1, pero mucho más trompudo y con un alerón gigante atrás.
Uh-huh. Cuatro ruedas,
no importa. La cuestión es que usan uno remolcan. De estos autos. No es remolcando, es pedaleando, pero lo usan...
¿Cómo? ¿Hacen drafting con el auto?
¿Qué le llamas drafting?
Drafting es ponerte atrás para que te corte el aire.
Claro.
Como hacen con los camiones, ¿viste? A veces se ven las bicis andando atrás de los camiones en la Panamericana o en la General Pass.
Claro.
Sí.
No sé cómo se llama ese efecto en castellano.
Le dicen drafting acá drafting. También, hasta donde yo sé los...
Porque en inglés le dicen slipstream también. Uh-huh. Pero, bueno, no sé cómo se dice en español para variar en este podcast.
Sí.
Pero el récord lo consiguió una mujer.
Muy bien.
El récord mundial. Se llama Denise Müller-Korenek. No sé de qué nacionalidad es, pero...
Müller.
Sí, Müller. Müller.
Era... ¿Alemana? No sé.
Sí, o no sé, de familia alemana, no sé sí. de dónde es. Y el récord que obtuvo es de 296 kilómetros por hora.
Wow.
Esto lo hizo en, ¿viste esas salinas?
Sí.
Que son como desiertos uh-huh. de sal, súper súper llanos.
Sí, sí, sí. Pero qué bárbaro, pedaleando...
Pedaleando atrás de uno de esos autos, sí.
Wow.
296 kilómetros por hora y el récord anterior, que era de 1995, nadie lo batía desde ese entonces, era de 268 kilómetros por hora.
Qué locura, ¿cómo puede ser? ¿Pedaleando? ¿Con cambios tipo...?
Imagino que con cambios, pero sí.
No puedo creer. Pero bueno, supongo que el drafting afecta un montón, poder estar metido en esa corriente de aire.
Claro, reduce un montón la fricción. Sí, pero...
qué bárbaro. Qué notable, che.
Un tipo hace poco saltó en bici, en como mountain bike. Uh-huh. Saltó por arriba del Tour de France. ¿Viste eso?
No.
Encontró... Había una sección por donde pasaba el Tour de France.
Sí.
Que era como una ladera, una montaña. Y el tipo encontró una rampa uh-huh. que saltaba por arriba de la ruta por donde estaba el Tour de France.
Sí.
Entonces bajó coordinado, en sincronía, con cuando pasaba...
Con el malón.
Cuando pasaba todo el malón de bicis. Y el tipo lo saltó por arriba.
Wow.
Y aterrizó exitosamente.
Sí. Y lo querían matar igual.
Yo creo que lo que hizo es completamente inconsciente.
Sí.
O sea, por más que el tipo era un ciclista de
profesional,
mountain
sí.
bike profesional, sí, si salía mal...
Si hay un 1% de chance que la pifies, sos un inconsciente.
Claro. O sea, imagínate que caía arriba de cualquier ciclista. O sea, mínimo mataba a una persona.
Sí,
mínimo
no sé,
mataba a un ciclista.
Mataba o no, pero probablemente lastimaba un montón. Porque si vienen todos juntos...
O sea, imagínate que venía cayendo por una montaña para tomar la rampa.
Sí, sí,
con la
sí.
que tenía ya una velocidad muy alta.
Qué locura. Y está filmado.
Está filmado con su GoPro en primera persona, ¿no?
Wow.
Está bueno el video.
Está en YouTube.
Pero chicos, no lo hagan en su casa.
No.
No sé si pasa el Tour de France por su casa, pero igual no lo intenten.
Te tomas un litro de nafta, te pones el casco y te vas
claro.
a andar en bici arriba del Tour de France.
This is Jackass.
Hace poco escuché que está Steve-O en un episodio de Rogan, del podcast.
Sí.
Y no sé, fue muy divertido escuchar al tipo contar sus historias, como la inconsciencia total,
uh-huh.
una persona que como que admite que es todo vanidad y quiere que la gente lo mire y se somete a cosas muy peligrosas, se tira de balcones, hace cualquier cosa.
Se tiraba. Sí.
Pero no.
Ya no hace ese tipo de cosas,
no
me parece. Al menos no así de peligrosas, creo. Sacó hace poco un video muy bueno, más de uno, o sea, ya vi varios, o sea, le gané mucho respeto a Steve-O, uh-huh. al nuevo Steve-O.
Sí.
Porque hace ya varios años que está sobrio.
Sí.
Y hace poco sacó un video, no sé si lo viste, que hace un recuento de todas las drogas que consumió. Muchas con video de él consumiéndolas,
wow.
¿no? De cuando consumía.
Sí.
Y te cuenta qué efecto le causaba cada una y por qué no vale la pena. Está muy bueno el video. Creo que sirve mucho como así conciencia.
Sí. La entrevista es muy buena. La verdad que es inspiradora de alguna forma. El tipo... un grado de libertad en su mente y también el hecho de que ahora esté sobrio y no toca ni el alcohol
sí.
lo valida un poco, supongo.
¿Viste su video en el que rescata un perro en Perú?
No.
Fue a Perú, no me acuerdo qué pueblito en Perú, y se enamoró de una perrita callejera.
Uh-huh.
Y la llevó al hotel, es como que creo pidió permiso para acampar en el patio del hotel para
poder estar con la perrita.
Claro. Y la adoptó y se la llevó de viaje por el mundo, porque ahora está, bueno, no sé si ahora, pero estuvo haciendo un tour, como haciendo
tipo stand-up.
No sé si stand-up o... La verdad es que no sé si hace videos de turismo por el mundo, pero se lo llevó con él. Entonces viaja en el avión con la perrita y...
Wow.
Es muy tierno el video, está muy bueno. Ya tiene un año y algo, pero...
Bueno, bicicletas. Nos fuimos de las bicicletas lejos.
Lejos. Podemos volver a las bicicletas e ir lejos igual.
Ajá.
Y hablar de la historia de las bicicletas.
Ah, lejos en el tiempo.
Es, así es.
Que me ibas a decir el récord de más distancia en bicicleta.
No sé cuál será ese. En sí. Una, como en una sentada.
Claro, tiene que ser acotado por algún, por tiempo.
Claro, sin bajarte de la bici.
No lo vamos a buscar, que quede ahí.
Muy bien, tarea para el hogar.
Sí, la bici parece como algo que siempre estuvo, ¿no? Es como, parece algo primario, básico.
Sí, pero no tiene tanto tiempo, ¿no?
Eso es lo loco que vi. Pedro me pasó un artículo para leer acerca del origen de la bicicleta y me sorprendió un montón, tipo, fines de 1800.
Sí, o sea, si lo pensás, tu abuelo andaba, seguro que andaba en bici.
Sí.
Tu bisabuelo andaba en bici. Por ahí, digamos, llegó... No sé, bueno, nuestros bisabuelos por ahí nacieron...
Seguramente nacieron sin bici.
Sí. Probablemente ya existiera la bici, pero creo que mi bisabuelo nació en el siglo XIX,
sí,
me parece.
Es probable.
Y, sí, o sea, seguro que sabía de la existencia de la bici, pero por ahí no tenía una bici, por ahí no era tan común. Al menos no cuando nacieron.
Sí. Sí, porque como yo tengo... Esa imagen mental de las bicis ridículas con la rueda de adelante enorme.
Sí.
Pero nunca pensé como que en 1850 no andaban en bici. Como que, o sea...
Claro.
Decís, bueno, nada, inventar la rueda, le pones un marco y pedales y una cadena, no es tan complicado. Vamos.
¿Pues sabes por qué se hacían con esas ruedas gigantes?
No.
Esto fue antes de que se inventara la bici,
claro,
con cadena.
Calculo que porque los pedales estaban enganchados a la rueda, ¿no?
Claro, los pedales estaban en el eje de la rueda delantera.
Sí.
Y una forma de mejorar... tu velocidad por cada vuelta de pedal.
Claro, en vez de cambios hacían la rueda más grande.
Claro. O sea, bueno, ahora las bicis con cadena tienen...
discos.
Claro, un disco más grande y uno más chico y eso hace la diferencia.
Uh-huh.
No sé cómo se llama la transformación de ciclos.
Uh-huh.
Pero en ese momento sí lo hacían con agrandar la rueda.
Sí.
Y eso tenía varios problemas, ¿no? Porque para empezar tenías que balancearte arriba de una bici muy alta.
Claro.
El equilibrio era difícil. Supongo que subirte y hacerla andar para empezar,
sí,
eso ya sería muy difícil.
Subirte un elefante.
Claro. Solo, no sé, necesitarías un escalón, una mini escalerita para subirte y mantenerla en el lugar mientras te das el envión inicial.
Sí, sí, sí.
Que además, en una bici con cadena, vos podés poner tu peso para hacer el envión inicial. Tu peso entero, te parás arriba del pedal y es como que sale...
Claro.
Acá es como que tenías los pedales adelante tuyo y no podías hacer eso, ¿no?
Wow, claro.
Y además,
Si
frenabas medio de golpe, pasaba lo que te pasó a vos tratando de hacer Willy.
Te ibas de trompa a la calle.
Claro,
la
porque
calle.
El asiento estaba, digamos, muy alto y muy cerca del eje de la rueda delantera.
Claro, era un peligro total.
Mal.
Qué loco que esas bicis con la rueda gigante adelante, para mí es un símbolo tipo de excentricidad y de algo anticuado, pero en verdad era un símbolo de repistero.
Sí, sí.
La bici más rápida era esa.
Tal cual. Cuando salió la bici con cadena, al principio la llamaban bicicleta de seguridad.
Claro.
Porque era mucho más segura que la rueda grande. Encontré un artículo del New York Times del año 1874 hablando de la nueva moda de la bicicleta.
Wow.
Y me gustaría leerlo.
Bueno.
No es muy largo. Creo que lo puedo leer. Pero podemos hacer comentarios en
radio. ¿Lo tradujiste?
Sí. Traducción cortesía de Google y un poco mía. La pifió en un par de lugares.
Oh,
y ahí va. Una forma de diversión que parece estar volviéndose muy popular en Inglaterra es lo que se llama andar en bicicleta. O sea, esto es el New York Times y ni siquiera está hablando de New York, de Nueva York.
Claro, sino
está
1870.
1874.
Sí.
Todavía en 1874 no se había inventado la bici de seguridad, ¿no? La que tiene cadena.
Wow.
La bici de la que está hablando el artículo es la de la rueda grandota.
Hace 145 años.
Sí. Sigo. Cuando se introdujeron las bicicletas por primera vez, había una disposición a ridiculizarlas. Y muchas personas imaginaron que usar una máquina de este tipo era una forma indirecta de aplicar la fuerza física para hacer lo que podría hacerse de manera más efectiva simplemente caminando o corriendo. Que por ahí en esa época, con lo que pesaban, era cierto.
Las bicis, no la gente.
Sí, claro. En primer lugar, las máquinas eran, por supuesto, bastante torpes y muy pesadas, y por lo tanto existía alguna excusa para el desprecio con el que se las consideraba. pero últimamente se han realizado grandes mejoras tanto en su forma como en sus materiales. El peso se ha reducido considerablemente, se han suministrado ruedas más altas y se han hecho varios arreglos por los cuales la persona que trabaja en la bicicleta puede adquirir un control más fácil y estable de sus movimientos. O sea, está hablando de 1864, ya habían reducido mucho el peso de la bicicleta y todavía eran, o sea, comparado con una bici de hoy en día, creo que pesaban alrededor de 25 kilos. Wow. O algo así.
La persona trabaja arriba de la bicicleta, ¿cuál es la palabra original ahí? ¿Tenés idea?
Work, creo. Ah, pues, ¿sí? Claro, eso, o sea, hacer trabajo.
Claro.
¿No?
Claro, claro, interesante, que no decían andar.
Claro. También se ha levantado una escuela de ciclistas atrevidos y expertos. Y aunque es dudoso hasta qué punto se introducirá la bicicleta para la locomoción ordinaria, es evidente que es probable que ocupe un lugar destacado como una forma de deporte competitivo.
¡Qué locura!
Era como, no sé, ¿qué hay ahora? No sé, es como decir, no sé, los autos eléctricos. Bueno, ya no hay tanta duda sobre eso, ¿no? Pero
sí, los scooters por ahí.
Los scooters. Ya hay un número considerable de clubes de bicicletas repartidos por todo el país. Y durante los meses de vacaciones es común que los turistas se encuentren con una caravana de media docena a una docena de ciclistas, todos con el uniforme de su club. El uniforme ordinario es una especie de blusa abrochada en la cintura, botas largas y medias, y una pequeña gorra. Pero los colores varían, aunque el tinte predominante es el azul oscuro. No sé por qué es importante eso. La cuestión del ritmo que puede alcanzar un ciclista habilidoso en bicicleta acaba de resolverse mediante una hazaña notable realizada por David Stanton, uno de los principales expertos en la materia. Stanton recientemente se comprometió a viajar de Bath a Londres a una distancia de 170 kilómetros en 8 horas y media. Y al llegar a la ciudad un día afirmó que lo había hecho. Sin embargo, no hubo testigos y muy pocas personas dieron crédito a su historia. O sea, son 170 kilómetros en 8 horas y media.
Y son un poquito más de 20 kilómetros por hora.
22, más o menos.
Sí, como 20 kilómetros por hora. Uh-huh. Es mucho para una de esas bicis de rueda grandota.
Sí, es rápido.
Es muy rápido. Se acordó que debía recorrer la distancia de nuevo, pero se vino abajo en el camino. Explicó su derrota con una extraña historia acerca de haber sido asaltado por un grupo de hombres que lo atacaron con garrotes y de quienes tuvo grandes dificultades para escapar. Pero como no se pudo obtener información sobre este asalto y como la policía negó que pudiera haber tenido lugar como se describe, la reputación de Stanton sufrió en consecuencia. Me mata lo del tipo con garrote.
La historia es muy loca.
Mal. Sin embargo, mantuvo sus afirmaciones y ofreció mostrar sus habilidades para andar en bicicleta en los terrenos del puente Lily, un gran espacio abierto en Kensington. Su primer intento en este curso no justificó sus afirmaciones, pero en un segundo intento que tuvo lugar hace unos días, corrió 170 kilómetros en 7 horas 53 minutos y 54 y medio segundos, superando así la hazaña de Bath por la que afirmó crédito por media hora. O sea que, sí, o sea, mantuvo realmente más de 20 kilómetros por hora durante 7 horas en una bicicleta pesadísima. Alto atleta, me parece el tipo.
La verdad que sí.
Y por último dice, cabe mencionar que la bicicleta Stanton tiene una rueda de 147 centímetros de diámetro.
Wow.
Y pesa menos de 22.5 kilos.
¿Cuántos platos de fideos habrá comido?
Sí, llevaba una mochila llena, ¿no? Pero sí, una rueda de metro y medio.
Sí.
De diámetro.
Impresionante. Ese es el primer artículo que habla de como la moda de las bicicletas.
Sí, al menos del New York Times, parece.
Todavía no eran bicicletas con cadena.
Todavía no existía la bicicleta con cadena. Sí, creo que la línea de tiempo del desarrollo de la bici es más o menos así. 1820, un alemán que se llamaba el barón Karl von Dreis inventó una cosa que se llamaba la Dreisiana, que era como una bici pero sin pedales.
Sí, como lo que usan los nenes, ¿no? Para aprender, sí. Que te empujas con los pies en el piso directamente.
Claro, medio a lo picapiedras. Y tuvo cierto éxito, parece que copó un poco entre por ahí la aristocracia, viste que era la gente que por ahí podía comprar eso en ese momento. Pero había muchas quejas de gente que decía, se quejaban de que andaban por la vereda.
Sí.
Medio como era con los scooters.
Claro, sí.
Mira,
sí.
La misma onda.
No cambió tanto.
No. Después, la bicicleta como la de Stanton que contaba recién, la de rueda grande, esa es más o menos de 1860. No se sabe exactamente quién la inventó, ni en qué año exactamente, pero para 1860 ya había.
40 años después, más o menos.
Sí.
Le pusieron pedales.
Pedales en el eje de la rueda.
Sí.
Y esto fue en Francia. Y además no se le llamaba bicicleta todavía, se le decía velocípedo. Que velocípedo es medio como la familia de vehículos que incluyen la bicicleta. Básicamente cualquier cosa propulsada
a humano.
A humano con dos o más. Bueno, en realidad ni siquiera tiene que tener con una rueda o más, porque un monociclo es un velocípedo.
Claro. El transporte principal era caballo.
Sí, caballo y carreta. Uh-huh. Y después, para 1880 recién más o menos, apareció la bici con cadena, que es como el diseño actual.
Uh-huh. Sí, es interesante en ese artículo que me mandaste, ¿por qué tardó tanto la bicicleta moderna en aparecer?
Uh-huh. Da varias razones, ¿no?
Sí, da varias como hipótesis.
Sí, como que no hay una posta, no hay nada que digas, ah, es esto.
Claro, pero esto de los caballos es una de las hipótesis, que es como la gente decía, no, pero a caballo ando fenómeno.
Claro,
y,
sí.
Y después cualquier concepto de vehículo era como si fuera una carreta. Entonces le ponían cuatro ruedas.
Claro.
Y como que lo ves ahora y decís, es obvio que con dos ruedas puedes andar fenómeno y es mucho más eficiente.
Sí.
Pero hasta que no lo tuviste con la configuración actual, con cadena y todas estas cosas que damos por sentado, no se te ocurre, y por ahí estás haciendo un carruaje con pedales, cosa que existió.
Sí, había, creo que año 1600 algo, había un tipo que había inventado como un carruaje que lo tiraba...
Tirabas de una cuerda con las manos.
Seguro se movía, no sé, 3 metros por hora. Súper ineficiente, sí, pesadísimo.
Sí. No sé si era un prototipo y nunca lo construyeron incluso.
La verdad no sé si lo construyeron, pero si lo hubieran construido se hubieran dado cuenta que fue bastante al pedo. Otra hipótesis que da... Es que un montón de avances tecnológicos que hacen que sea posible la bici no ocurrieron hasta más o menos el siglo XIX.
Claro.
O sea, cosas como hacer tubos vacíos para hacer el marco de la bici.
Claro, tubos huecos de metal.
Exacto, uh-huh. Vacíos, huecos. Que no pesan tanto. O rulemanes, cosas así que no son cosas simples. O uh-huh. Las ruedas de la bici con...
Sí, con las cubiertas, con gomas.
Con gomas. Y los rayos de la bici. Uh-huh. Todo eso que hace, bueno, esas son mejoras, si querés, porque por ahí puedes hacer, agarrar una rueda de carreta.
Sí.
Y hacer un marco de madera. Por ahí era posible, pero no a gran escala. Como que, de todos modos, o sea, ya vimos, llevó como un siglo casi desarrollar desde de la bici esa que era, no tenía pedales y la empujaba a zapata.
Uh-huh.
Hasta la bici con cadena que conocemos hoy, llevó casi un siglo de iteraciones sobre ese invento. Y supongo que traer disponibilidad de los materiales que te permiten hacer eso, no tan caros y digamos, fáciles de obtener, como para hacer esa experimentación.
Sí, y la rueda inflable. Inicialmente tampoco, cuando hubo ruedas de goma,
sí,
tampoco eran inflables, ¿no?
Claro.
Era como una goma sólida.
Sí, pero igual el artículo dice que, si bien eso es cierto, también muchas de esas cosas eran reemplazables. Por ejemplo, la cadena de la bici, en vez de metal, puedes hacerla de como una
correa.
Una correa. De cuero o sí, algo así. Uh-huh. Y bueno, de nuevo, el marco de madera, además.
Sí.
Pero también pasaba que en la antigüedad, previo a la revolución industrial, casi todo el mundo era muy pobre. Uh-huh. Y la gente que se podía dar el lujo de experimentar con cosas así era gente aristocrática, gente rica, de los cuales eran muy pocos y por ahí no es suficiente gente como para hacer esa experimentación.
Claro. Y la bicicleta moderna es, el target es la clase media.
Tal cual, sí.
Va, digamos, hoy en día trasciende la clase social, o sea, es para todo el mundo.
Tal cual. Igual, qué bueno que se inventó.
Sí.
Un gran invento la bici.
Sí, es un gran invento. Otro gran invento es la bicisenda.
Bueno, otra razón que daba el tipo en el artículo es la falta de buenos caminos para, como, buenas rutas.
Claro,
para andar
sí,
en bici.
Porque había mucho adoquinado que para el caballo estaba bien, pero para la bici no tanto.
Uh-huh.
Sí, también había visto esto de que había como adoquinados que funcionaban como desagote cloacal.
Ah.
Y cuando se empezaron a desarrollar cloacas propiamente dichas, subterráneas o con acantilados.
Sí.
¿Acantilados?
Acantilados.
No, con canteros.
Ah.
¿Cómo se llama? No sé.
Canales.
Con canales. Eso dio lugar a que la calle se pueda hacer más lisa. Y eso
sí,
era más conveniente para las bicis también. No sé, como que está toda esta concatenación de innovaciones tecnológicas que fueron pavimentando el camino para la bici. La bicisenda, yo creo que ya dije esto, pero es como mi principal frustración con este país. No principal frustración, pero una frustración que tengo con esta ciudad de Buenos Aires es que se podría hacer unas bicisendas increíbles que revolucionarían la ciudad.
Uh-huh.
Y no se hace. Pero puede llegar a ser muy fácil. Como para mí tenés que agarrar dos calles cualesquiera,
sí,
paralelas, prohibís los autos y, tipo, felicitaciones, acabas de construir una bicisenda.
Claro.
Y, o sea, bueno, por ahí tienen que poder entrar autos para estacionar en las casas. O sea, si entras en estos grises que son difíciles, pero bueno.
Sí.
Si se puede hacer peatonales en el centro, se puede hacer bicisendas. Y tener una calle de ida y una calle de vuelta. Y si tuvieras bicisendas de esa comodidad, yo creo que más gente optaría por la bici.
Probablemente.
Las bicisendas de ahora son prácticas, pero son muy chiquitas, son un peligro total.
Tienen muchos, sí, peligros y problemas.
Son doble mano, en calles mano única, cosa que los autos que doblan no te ven venir.
Sí.
Los autos quieren estacionar o entrar a las casas y muchas veces hay autos bloqueando. Sí. Bicisendas.
Están o en contenedores de basura, esas cosas también, ¿no?
Sí, están en el bordecito de la calle, con lo cual está inclinada generalmente la calle por el desagüe natural,
sí,
que le hacen. Y como el pavimento siempre es irregular, me gustaría que haya buenas bicisendas.
Sí, sobre todo porque Buenos Aires además es bastante chata como ciudad, ¿no?
Es re chata y son distancias que se pueden hacer en bici.
Sí.
Si estuvieran muy bien las bicisendas, estaríamos más en mejor estado físico.
Uh-huh.
Está bien que llueve bastante, hay bastante humedad, con lo cual transpirás, pero, o sea, en los países nórdicos nieva y hace 20 grados bajo cero y la gente anda en bici.
Sí.
En Holanda llueve un montón y la gente anda en bici a todos lados.
Bueno, Holanda es la capital de la bici, básicamente.
Uh-huh. Ese es mi rant de las bicisendas, porque me parece un problema muy fácil de solucionar. Fácil y barato y como muy ecológico, le da solución a mucha gente.
Sí, en principio estoy de acuerdo. O sea, me gustaría que hubiera más gente andando en bici y más facilidades para andar en bici. ¿Probaste las nuevas ecobicis?
No, todavía no las probé. ¿Vos?
No, tampoco. Las bicis se ven bastante bien. Vi algún video sobre las bicis. Se ven bien construidas. No las probé, pero se ven bien. Lo que sí tienen tienen un problema que no sé si escuchaste, que es que, viste, tienen las estaciones y uh-huh. vos lo destrabás con el celular.
Uh-huh.
Te da un código, vos pones el código, pup, pup, en la estación y liberás la bici. Pero todas las estaciones, o sea, cada estación, digamos, a cada slot para una bici.
Sí.
Tienen un botón para poner una bici en mantenimiento, como pedir que se haga mantenimiento de esa bici, ¿no?
Sí.
Apretas ese botón, básicamente está diciendo, esta bici está rota, vengan a arreglarla.
Sí.
Y cuando haces eso, la bicicleta se bloquea, no, uh-huh. no la puedes sacar más
sí.
hasta que viene el técnico y la desbloquea. Y ni siquiera tenés que haber usado la bici para apretar el botón.
Mm.
No hace ninguna validación. Entonces uno puede ir
maliciosamente
apretar todos los botones en la estación más, digamos,
sí, y
colectiva. Sí, y mucha gente lo hace. O sea, muchas veces vas a una estación, esto no de experiencia propia, pero lo escuché de gente que sí las usa, que muchas veces vas a un punto de bicicletas y están o la mitad o más inhabilitadas, a pesar de que las bicicletas se ven en perfecto estado.
Mm.
Y todavía no lo arreglaron. Creo que había como un change.org o algo así.
Claro.
Pidiendo que arreglen este problema. Es un problema
de software, parece, ¿no? Como de, lo
sí.
Poder.
Imagino que si fuera solamente software, tal vez ya lo hubieran solucionado. Porque uh-huh. si fuera un cambio de software, pinta muy básico
sí.
de arreglar. Pero es un, ¿cómo se dice? Un oversight de diseño. Como que
sí.
lo pensaron muy mal.
Uh-huh.
Espero que se solucione pronto, porque las bicis fuera de eso parece que están muy buenas.
Uh-huh. ¿Fin de bicis? ¿Te enteraste de este intento que la Agencia Espacial India hizo de mandar una nave a la Luna?
Me enteré, sí.
El Vikram Lunar Lander. Para. ¿Jorge? Gracias. Esto es Pizzerex. Y sí, la India estaba haciendo su primer intento de aterrizar una nave en la Luna.
Uh-huh, sí.
El 6 de septiembre de este año. Y lamentablemente perdieron contacto con la nave a unos kilómetros de la superficie y se terminó estrellando.
Sí.
Fue un éxito la misión en todo sentido hasta llegar a ese punto.
Uh-huh.
Pero bueno, no voy a hablar de esa expedición en particular.
Tarde, me parece. Ya
lo avisé.
Sí.
No voy a hablar más de eso.
Muy bien.
Full disclaimer, escucho un podcast que ya mencioné antes que se llama The Orbital Mechanics, que hablan de cosas del espacio.
Creo que ya lo recomendaste alguna vez.
Ya lo recomendé.
Sí.
Y en ese podcast hablaron de otra expedición lunar que ocurrió en septiembre, pero en septiembre de 1959. Y la mencionaron y me pareció muy interesante, entonces la voy a compartir con ustedes brevemente.
Compártela.
Esto, o sea, 1959, hace, no sé, 80, 90 años se había inventado la bicicleta y ya estábamos en la carrera espacial. Y la Unión Soviética fue la primera en lograr hacer contacto de un objeto hecho en la Tierra, un objeto humano, con la Luna. Y esto fue el lanzamiento del Luna 2. No solo fue el primer objeto hecho por el hombre en contactar la Luna, sino que fue el primer objeto hecho por el hombre en contactar o en tocar a cualquier objeto celeste.
Claro. medio gris en este caso. Pero...
sí, celestial. Fue el sexto intento de la Unión Soviética y el Luna 1, que fue el antecesor del Luna 2, fue en 1959, en enero, o sea, unos meses antes. Fue hacia la Luna, pero pifió y quedó en órbita solar. Pero el Luna,
o sea, está 2, dando vueltas por ahí todavía.
Creo que sí, no sé qué tipo de decay tiene. Debe estar todavía en órbita.
Sí, me imagino en el espacio no demasiado, ¿no? Sí, andar,
sí, tiene vueltas. Que ser una órbita muy grande. Bueno, el Luna 2 llegó a la Luna y hubo un par de cosas de trivia interesante de esta misión. Una de ellas era que estábamos en medio de la Guerra Fría, ¿no? Y carrera espacial.
Sí.
Entonces los americanos no les creían que efectivamente estaban por lograr esta hazaña.
Ajá.
Entonces la Agencia Espacial Soviética lo que hizo fue mandó un mensaje por Telex, que era como el SMS, pero tipo telegráfico.
Sí.
Y le mandaron un mensaje a Bernard Lovell, que era un astrónomo inglés de la Universidad de Manchester. Le dijeron, mirá, estamos yendo a la Luna. Fíjate, tipo, en este horario, en estas coordenadas.
Sí.
Mirá con tu telescopio y nos vas a ver.
Sí.
Y para hacerlo más visible, hicieron que la nave despida una nube de sodio gaseoso.
Sí.
Y despidieron una nube que tenía 650 kilómetros de diámetro.
Wow.
Entonces con eso lo hacían mucho más visible.
Sí.
Desde la Tierra con telescopios.
Igual por ahí, si nos llegaban, podían decir que salieron unos aliens con garrote y empezaron a correr.
Muy bueno. Esta nube de sodio que despedía la nave también lo usaban para chequear la navegación, porque lo podían ver desde la Tierra y usarlo para ayudar a ver dónde estaban y,
claro,
y guiarse. Sí. Pero el otro propósito de esto era como para que se vea desde la Tierra y tipo digan, ah, es posta, no nos están vendiendo humo.
¿Por qué se lo dirían a este astrónomo nada más? ¿O era, le contaban a este para que corriera la voz?
Le contaron a este para que corriera la voz y de hecho, este tipo, además de calculo que mirar esta nube de sodio, se puso a agarrar en la radiofrecuencia que la transmisión que mandaba la nave y vos cuando recibís señales de radio de una nave, podés calcular el efecto Doppler porque si la nave se está alejando de vos, hay un Doppler shift, ¿no? Como cuando pasa una ambulancia y se escucha el efecto Doppler.
Pero con las señales,
de radio puedes medir el efecto Doppler también.
Ajá.
Y puedes darte
¿no
cuenta.
¿No viajan como la velocidad de la luz?
Me estás matando.
Bueno, no sé, sí, perdón.
Sí. Supongo que sí.
O sea, imagino que algo medible hay, porque por ahí es onda red shift, una de esas cosas.
Claro.
Pero bueno, vamos a creerles.
Bueno, entonces este astrónomo pudo demostrar que era cierto, midiendo el Doppler shift de la nave, de las señales de radio.
Sí.
Y pudo grabar la transmisión y lo empezó a traquear 5 horas antes de que impacte con la Luna y lo grabó hasta que se terminó porque impactó, ¿no? Y después había reporteros en Nueva York que no le creían que era cierto, entonces les pasó por teléfono la grabación del Luna 2 para convencer a los reporteros de que la misión era de verdad.
¿Pero qué tipo de transmisión sería?
No sé. Tipo ruiditos.
Claro.
O sea, es todo medio insólita la historia.
Que los periodistas igual no sabrían interpretar, así que...
Sí, claro, le tienen que creer. El tipo le dice, mira, escuchá esto, ¿no te das cuenta que tiene...?
sí. El beep suena creíble.
Sí. Bueno, otra curiosidad. La sonda esta tenía algunos instrumentos a bordo que medían radiación, iones, querían medir la radiación de los Van Allen belts.
Sí.
Los cinturones estos de radiación que están tipo mitad camino entre la Tierra y la Luna, ¿viste? Tenía como 5 o 6 instrumentos científicos a bordo y fue transmitiendo información y esa información se imprimió en un teletype, en unos papelitos.
Sí.
Y la información impresa medía 14 kilómetros.
Huh. O sea, tienen 14 kilómetros de papel listos para...
Para imprimir. Más o menos
una
distancia que puedes recorrer en bici en una hora con un plato de fideos.
Claro. No, dudo que tuvieran un rollo de 14 kilómetros de papel, ¿no? Probablemente tuvieran varias máquinas. ¿Cómo haces? O sea, pones varias máquinas y
sí,
cuando está por terminarse el rollo a una, prendes la otra y hacen en paralelo un rato para que después lo puedas
Yo unir. Supongo que es papel angosto, no muy... No una tipo A4. No sé por qué me estoy imaginando que es como una impresora de un supermercado.
Claro, sí, yo también, pero...
Y
14
kilómetros en un papel finito puede llegar a entrar en un par de rollos, tal vez.
Pero, o sea
el papel higiénico...
Yo me imagino un rollo... O sea, decís 14 kilómetros para mí que es un rollo de 1 metro de radio mínimo.
Puede ser. Pensá que el papel higiénico es como súper acolchonadito, no viene compacto.
Sí.
Y es, puede ser hasta doble, tiene como relieve. Y de repente vienen 50 metros en un rollo de esos. Si tenés un papel mucho más fino y bien compactado, puedes hacer entrar muchísimo más. Pero bueno, ya estamos especulando acerca de la densidad de rollos de papel. No sé, ¿de qué se trata ese podcast que estás escuchando todo el tiempo? Y comparan, no sé, rollo de papel higiénico y tratan de imaginarse cuánto ocupa 14 kilómetros.
Es importante, Javier. Estamos haciendo ciencia.
Cualquier cajero supermercado, si nos pueden decir cuánto mide un rollo, les agradeceremos.
¿Tendrán guardado ese papel todavía?
Seguro. Bueno, y la otra cosa interesante de esta misión es que llevaban a bordo dos esferas de titanio.
Sí.
Que imagínate como si fueran pelotas de fútbol que tienen como muchos hexágonos o pentágonos. En este caso eran pentágonos.
Sí.
Y los pentágonos tenían el emblema de la Unión Soviética, la hoz y el martillo.
Sí.
Y tenían escrito CCCP y la fecha de la misión.
Uh-huh.
Y tenían un explosivo adentro estas pelotas. Entonces la idea era que cuando llegaban a la superficie lunar explotaban y mandaban estas estrellitas de titanio con el emblema ruso.
A todo el universo.
Toda la superficie lunar. Y quedaba toda la superficie lunar. O sea, cada pelota tenía 72 pentágonos con el emblema.
Sí.
Entonces la idea era como que queden un montón de estrellitas rusas en la luna. Pero bueno, según escuché, probablemente la velocidad de impacto fue tan alta que no solo se deformaron, sino que probablemente se vaporizaron con el contacto.
Ajá. O sea que no hay souvenirs.
Así que rusos. Probablemente no hay souvenirs soviéticos en la luna.
Si estabas pensando viajar a la luna a buscar uno de estos, sí. Mejor cancelar.
Pero hay una réplica de uno de estos en un museo y hay una foto en Wikipedia, puedes ver cómo eran con el típico diseño soviético. Está bueno.
Seguro.
Uh-huh. ¿Querés verlo?
Bueno. Es una pelota de fútbol para el Mundial de Robots.
Sí. Estrellitas, SCP, septiembre de 1959.
Esto de las señales de radio de la misión rusa me recordó algo que vi el otro día, bastante más oscuro, más siniestro. Pero hay una grabación de radio que alguien, un radio aficionado, amateur,
sí.
Creo que un italiano, si no me equivoco, pero no tengo el dato acá exacto. Pero durante también la Guerra Fría, capturé esta señal de radio que es una mujer hablando en ruso, bastante como, o sea, suena como muy angustiada, diciendo algo como, veo llamas, me voy a estrellar. O sea, no hay ningún dato oficial, ningún registro de que hayan enviado a una mujer al espacio ni nada por el estilo, que se haya estrellado. Pero hay especulación de que esta grabación es de una, probablemente una misión fallida, tripulada por una mujer.
¿En serio?
Uh-huh. Y está la grabación, la puedes escuchar, y se escucha esta voz de una mujer en ruso diciendo, veo llamas, me voy a estrellar.
¿Y hay algún dato de una misión que haya salido ese día de la Tierra, algo así?
No recuerdo, pero
da para investigarlo un poco.
Sí, esto lo vi en un video en YouTube, después puedo poner el link de información un poco más.
¿Cuán conspirativo es?
Sí, no lo sé.
Uh-huh. Segmento musical. No tenemos cortina para esto, no tenemos Jorge.
Es buenísimo, es muy en casa de Herrero, ¿no?
Claro, hay música para cualquier cosa menos para el segmento musical.
Me parece bien.
Se me ocurrió hoy hablar acerca de los fills de batería. ¿Sabes lo que es un fill de batería?
¿Fill como Phil Collins?
Phil con F, no con PH.
Ajá.
Pero es gracioso que Phil Collins se llame Phil, justo, sí.
Creo que sé, más o menos.
Uh-huh.
No sé si lo puedo definir, pero es como rellenitos.
Como rellenitos.
Como los adornos que hace un baterista sobre su tarea principal, que es mantener el ritmo, ¿no?
Claro, claro. Exacto. El baterista está tocando ahí un pattern rítmico de algún tipo, manteniendo el movimiento de la canción. Y de repente el cantante deja de cantar o hay algún tipo de hueco. Y el baterista puede hacer un relleno, un fill, llenarlo. Y típicamente va a tocar los tones, los toms, pero puede tocar solo el redoblante o el cuerpo que sea. También, muy comúnmente, antes de entrar al estribillo, o sea, en un cambio de sección, el baterista, o antes de empezar la canción, puede hacer un fill también. Y para mí siempre es un momento medio divertido de una canción, como, ahí viene el fill.
Uh-huh.
Otros instrumentos también pueden hacer fills, hay fills de bajo de repente.
Sí.
Pero hay algunos fills de batería que siempre a mí me quedaron en la mente, y, no sé, una vez fui a ver a un baterista amigo, Maxi Cataldi, que tocaba con su banda, con Mumpox, y estaba tocando y en un momento hizo un fill y dije, ese es el fill de Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Y cuando terminó el show, lo fui a saludar, a felicitar. Y le dije, Maxi, en un momento tocaste el feel de Mariposa Tecnicolor. Y me dijo, uy, qué bueno que te diste cuenta, no sé, me pintó hacer ese feel, me encanta ese feel. Y es como, es algo que se comparte como en la comunidad, tipo, el goce de los feels. Y le mandé un mensaje a Maxi y a dos amigos bateristas más para pedirles que me digan cuáles eran dos o tres feels emblemáticos o que les gusten mucho.
Sí.
Y todos contestaron enseguida, tipo, uy, qué divertido, me encanta esto. Bueno, también son bateristas.
Claro.
Pero les quería mostrar esos feels y, no sé, compartirlos con ustedes. Y si alguno tiene feels así que les gusta, pueden mandarnos al subreddit o por
feels.
Twitter. O sí, compartamos los feels. Voy a empezar mostrando este de Mariposa Technicolor, que en verdad hay varios en el tema. Ah, es un gringo, es un yankee el que toca esto, pero no sé el nombre. Geoff Dugmore es el baterista. Que es un criminal, como toca, es increíble. Una aplanadora. Ya arranca con un feel de batería el tema. Escucha la potencia con la que arranca esto. Ya te predispone para un gran tema.
Entonces, ¿este tipo grabó las baterías para el disco de Fito?
Sí.
Ah, mira.
Van a ser el feel que quería mostrarles de Mariposa Technicolor. Les comparto un par de feels más que me gustaron mucho desde chico. Uno es del disco Headhunters de Herbie Hancock. El tema es Chameleon. El baterista se llama Harvey Mason, si no me equivoco. Y ahí va. De por sí, la onda con la que toca este tipo durante todo el tema me fascina.
Suena muy bien.
Bueno, ¿qué es esto? Hace dos feels en dos momentos de como de quiebre de la canción. Uno es en el minuto 7. Es una canción muy larga. Minuto 7:30 voy ahora. No era ese igual. Ahí viene. Ese es uno, pero no es mi favorito todavía. Mi favorito total de la canción. Te lo voy a mostrar una vez más porque... Ok, ahora voy a mi favorito de la canción.
Muy bueno, muy bueno.
Medio básico, pero muy gustoso.
Sí.
Como que no es que se quiso lucir y dijo, mirá cómo toco todo re rápido. Es como puro gusto. Tipo, nada, tranquilo y te la clavo al ángulo. Obviamente tiene otro efecto si escuchas toda la canción y llegas a ese punto, así que los invito a escuchar el tema entero.
¿Cuánto dijiste que duraba la canción?
Y ahí estamos en el minuto 13:30, dura 15:41, pero no tiene desperdicio.
Wow.
Y también en esa época yo escuchaba mucho Jamiroquai y les voy a pasar un feel. Esa onda similar, medio funky. El tema se llama Soul Education. Ahí va. Hace el mismo feel en la intro y en el final de la intro. Ah, sencillo y de grano. Hace un par de feels parecidos en otros temas también.
Jamiroquai tiene siempre el mismo baterista o...
Creo que sí, ese tipo se llama Derek McKenzie. Creo que tocó siempre el mismo batero. No sé si ya en estos años cambió, pero duró mucho. Bueno, podría mostrar miles más, pero quiero ir a los ejemplos que me pasaron los bateristas. Así que vamos primero con los que pasó Maxi Cataldi.
Vamos.
Dijo, bueno, emblemático, el feel número uno emblemático, que es uno que yo tenía en mi lista también. Es de Phil Collins, justamente, In the Air Tonight.
Okay.
que creo que lo escuchamos en otro episodio por otros motivos, hablando de reverb y cosas así. Este es el tema. Y voy a ir directo al fill, que está en el minuto 3.35. El tema es todo como muy estático. Lo conoces, ¿no?
Sí, y conozco un cover, un tema inspirado por esto, pero no importa.
Uh-huh. Adelanto. Es el rey de los fills de batería.
Sí.
Bien básico y al corazón.
Muy reconocible también.
Sí, muy reconocible. Bueno, ese fue el primero de los de Maxi Cataldi. El otro que dijo así como emblemático total es el que está en el principio. No necesita ni decir qué canción es esta.
Dave Grohl.
Creo que a cualquier músico que conoce rock mínimamente, le decís tracum, cutracum, cutracum, cutra, te dicen sí, Smells Like Teen Spirit. O sea,
está igual.
Este,
creo que había visto un análisis de este tema alguna vez.
Uh-huh.
Y justamente analizaban esa intro de batería y cómo está como un toque adelantada o un toque, pero que hace mucho a la fuerza que tiene. Como que no está.
No está súper en grilla.
Claro, claro. Sí, sí.
Bueno, acá va el tercero que dijo Maxi. Esa entradita, que si con eso solo ya sabes qué tema viene.
Sí.
Hay muchos grandes fills de Stuart Copeland con The Police, pero bueno, este es uno. Después también dijo todos los fills de Stairway to Heaven. El segundo baterista que le pregunté es Julian Peterman, que toco con él en el Jaime y toca también con las Miscellaneous y toca con, no sé, un montón de gente. Gran baterista también. Y puso como primer candidato, bueno, dijo también súper emblemático Phil Collins, In the Air Tonight, pero también habló de este. Una vez más. Es muy bueno. El tema es I Cannot Believe It's True, Phil Collins.
¿Sabes quién es el baterista de Phil Collins?
Sí.
No sé si es el mismo en este.
Es él. Sí, es Phil Collins.
Ah, es Phil Collins.
Sí, sí. Muy buen Phil. Y el otro que dijo es de Jeff Porcaro, de tocando con Toto, Burn Down the Mission. Voy a la zona del Phil. Ese sí es mega virtuoso. Va de vuelta.
¿Cuántos golpes por segundo?
Bueno, y después le pregunté a Tomás Babiazuk, baterista también todoterreno, un costado jazzero, pero también tocó con desde Cristian Castro hasta músicos de jazz de primer nivel. De hecho, creo que está, mientras estamos grabando en este momento, está tocando en el programa de Susana Jiménez. Y yo le mandé un mensaje y me contestó desde ahí. Y me pasó unos bateristas más del mundo del jazz. Billy Cobham. Ahí va. Ahí viene. Es parecido al de Jeff Porcaro. Intensidad. Ahí va de vuelta.
Mal, sí.
Bueno, los discos de bateristas son medio feel constante, ¿no? Pero
sí.
Este Stratus de Billy Cobham en el disco Spectrum, minuto 5.49. Va al próximo. De Soda Stereo, un misil en el placar. Charlie Alberti tocando. en vivo. Creo que era ese, ¿eh? Sencillo y al grano. Bien sencillo y al grano. Alanis Morissette, You Oughta Know. Taylor Hawkins es el baterista. 306. ¿Conoces el tema?
No.
¿No?
Creo que no.
Es un muy buen tema. ¿No lo conoces?
Creo que no conozco mucho a Alanis Morissette.
Acá el paneo de la batería es una cosa loquísima. Bueno, voy al feel en cuestión. Es muy bueno que muchos de los feels favoritos tipo, no son súper virtuosos. Son simplemente como...
Suenan bien.
Suenan bien. Muchos flams ahí, como golpes dobles. Yo voy a cerrar con uno... Hay miles de Lewis Cole.
Muy buen artista.
Es muy buen artista y son muy buenos los videos que hace.
Sí.
Y de repente cuando hace un fill de batería o un solito de batería, pone tipo el texto en la pantalla, tipo drum solo.
Sí.
En el último tema, el último que sacó, My Buick. Haciendo como solos de batería. Ese es el número uno. Solo número 3. Donde le está pegando con una pistola de dardos Nerf y con un bate de béisbol a la batería. ¿Vos tenés alguno que te gusta, que hayas pensado?
Tengo uno.
Vamos todavía.
De la banda Pixies, un tema que es para que se luzca el baterista, porque además de tocar, y está muy buena la batería de ese tema, canta el tipo también.
Ajá.
Que normalmente no canta él. El tema se llama La La Love You.
En particular, o...
Me gusta ese cachito justo antes de que entre la guitarra.
Ajá.
Acá.
Está bueno, está bueno. Es un feel casi por omisión. Está muy bueno.
No sé si cuenta como...
Definitivamente cuenta como feel, totalmente. Y también es muy no metronómica toda esta parte. Tipo, si pusieras una grilla, no está en la grilla el tipo. Uh-huh. Pero tiene mucha onda. Muy bueno. Fue nuestro breve segmento Feels de batería. Es una pasión. No sé si comparten o no la pasión, pero si tienen algún feel que nos quieran compartir, no olviden mandarlo.
Es un feeling.
Es un feeling.
Faltó la batería ahí que...
Pero sí, me va a poner muy feliz si nos mandan mensajitos. Tipo, no, tal canción, minuto 1.45, escuchate este feel. Lo voy a escuchar.
Uh-huh, yo también.
Sin duda.
Sí.
Bueno, y este es el último episodio cara a cara que grabamos
por un tiempo.
Mucho tiempo.
Uh-huh.
Te voy a extrañar, pero espero que mantengamos este encuentro periódico de podcast para estar en contacto.
Sí, sí. Bueno, voy a anunciar que me voy a ir en bici a la luna. Va a llevar por lo menos un año.
Salvo que te frenen con garrotes, lo vas
claro,
a lograr.
Sí. No, no es cierto.
Ya pueden adivinar a dónde se va.
Sí, no es difícil. Me voy a ir a Japón un tiempo a formalizar un poco mis estudios de japonés. Voy a ir a una escuela de japonés durante al menos medio año. Igual el podcast va a continuar. Tal vez haya anécdotas japonesas que pueda contar.
Muy bueno, muy bueno. Estoy muy contento por vos.
Muchas gracias.
Más te vale que me vuelvas hablando fluido y escribiendo y todo. ¿Eh? No sé por qué era mala onda. Bardeando gratuitamente. No, pero me parece buenísimo.
Sí, así que para el próximo episodio, muy probablemente ya esté en suelo nipón.
Uh-huh. Escuchando mucho solo de taiko.
Claro, feels de taiko.
Feels de taiko. Bueno, buen viaje.
Gracias, gracias.